Detrás del mundo infinito que es la mente humana, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. La Puerta Estelar, con Juanjo Sedeño.
Buenas noches, saludos cordiales, sean bienvenidas y bienvenidos esta noche a esta entrada por la Puerta Estelar. Es un placer tenerlas y tenerles de nuevo en esta noche de domingo. Gracias por la aceptación y por la escucha de los programas anteriores. Es un placer tenerlos ahí. Saben que a través del buscador de Google pueden encontrar todos los programas de La Puerta Estelar a través de La Puerta Estelar o Juanjo Sedeño en los podcasts. Vamos a hablar de misterios con José Antonio Roldán. En la búsqueda. Escuchan desde Candelaria Radio, nos escuchan aquí desde el estudio de La Nostalgia a través de la 99.1. También nos escuchan por internet, pues muchos amigos y amigas del mundo, tanto de aquí como de más allá de la Patagonia, tal vez por Hawái.
Están escuchando La Puerta Estelar desde el estudio de La Nostalgia en Candelaria Radio.
Música.
es una obra que nos va a mostrar el lado más humano e impactante de muchos fenómenos anómalos. Yolanda García y José Antonio Roldán nos presentarán esta nueva obra escrita de José y de Yolanda. Ya estuvieron aquí hace ya algunos años con un tema sobre Veracruz. Muchas personas que le han contado encuentros, sus encuentros, con lo más extraño y desconocido. Los testigos de los casos más enigmáticos y misteriosos desde el punto de vista de la psicología. Que nos rodea, que lo tenemos repleto, muy repleto de misterios por desvelar. Esto es una búsqueda de respuestas a estas incógnitas planteadas, una forma novedosa y fresca de analizar términos de enigmas insólitos a través de testimonios en primera persona de los verdaderos protagonistas del misterio, pues son los testigos.
Están escuchando La Puerta Estelar desde el Estudio de la Nostalgia en Candelaria Radio.
Bueno, y pasamos ya a hablar con José, que está desde Barcelona, ahí está ya esperándonos en esta noche de domingo. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido de nuevo.
Bien hallado, pues encantado de estar aquí, Juanjo, cruzando de nuevo la puerta estelar, que como tú siempre dices, que es de todos, pero bueno, que tú tienes la voz y eres, digamos, el guardián de la puerta estelar.
¿Y tú ahora cómo estás hablando? ¿Con voz o por dónde?
A ver, teóricamente por voz, porque es el radio. Si fuera lenguaje de signos, podría estar haciéndolo, pero nadie se iba a enterar.
Nada, que el programa este es de todos, de los que estamos aquí, los que están aquí detrás de mí, aquí dentro, y los que están a través del teléfono, en este caso tú, cuando vienen aquí al Estudio de la Nostalgia, pues es de todos, que no tengo nada. Pero bueno, me paso de a lo mejor de... Bueno, pues como decíamos, el libro que ahora mismo ha escrito José, lo ha escrito con Yolanda García Mena. Ella nació en Igualada en 1985 y desde pequeña se ha sentido atraída por todo lo relacionado con los misterios y los enigmas. Es codirectora y copresentadora del programa de radio En la Búsqueda y directora también y presentadora del programa Encuentros. Y José Antonio Roldán Sánchez, pues que como dije, ya estuvo con nosotros con aquel libro sobre ambientado en Veracruz. Pues nació en Barcelona en el 76, autor de Veracruz, El misterio en estado puro, Diario de un psicólogo, y bueno, pues es copresentador del programa radiofónico, codirector de En la Búsqueda, y colaborador habitual de diferentes programas y publicaciones españolas e internacionales. Y ahora mismo pues está aquí en La Puerta Estelar con nosotros, pues para contarnos un poco cómo nació la idea esta de esta nueva obra escrita. José.
Pues bueno, es consecuencia del programa que tú comentabas que realizamos tanto Yolanda García como yo, como uh-huh. los colaboradores de La Búsqueda, como todas aquellas personas que os habéis acercado en algún momento a los micros del programa, ¿no? Pues es, ante todo, es la muestra una vez más que los testimonios son los verdaderos protagonistas del misterio, como reza el subtítulo del libro, ¿no? Porque nosotros estamos en los medios de comunicación, los periodistas, los investigadores que están relacionados con el tema del misterio, pero los temas y los testimonios siguen ahí, nosotros pasamos, ¿no? Aunque en gran parte también la gente que se dedica a los medios de comunicación del misterio, y tú bien lo sabes, también tienen sus propias experiencias y también, por lo tanto, son testigos. Y sobre todo la novedad y el que tiene el libro, porque no es una simple transcripción de lo que nos han comentado en el programa, sino que hemos dicho, vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a intentar que sean los testimonios los que ellos mismos escriban sus experiencias, porque a nosotros nos comentan sus experiencias en persona, los que hemos podido entrevistar en persona, o a través del Skype, el teléfono, pero nosotros a la hora de transmitirlo, por ejemplo, como estoy haciendo yo ahora mismo, es difícil que yo pueda explicar los sentimientos, ¿no?, cómo sucedió todo, porque todo el caso en sí, o cada caso en sí, está lleno con el contexto, y el sentimiento solo lo puede comentar la persona que ha vivido la experiencia, ¿no? Por lo tanto, a la hora de... también sirve como para el testimonio, claro, lo que se ha hecho en el libro, como una especie de catarsis, ¿no?, de plantearse en tercera persona a través de escribir su propia experiencia, ¿no? Y también ha servido en algunos de los casos para dar más datos de lo acontecido, de lo sucedido, ¿no? Eso también es un ensayo, lógicamente, y aparte, al final de la obra, también Yolanda y yo comentamos experiencias personales, pero hemos preguntado a psicólogos de diferentes ramas, porque como bien saben los oyentes y tú mismo, hay muchísimas ramas de la psicología, pues hemos intentado que cada una estuviera representada. ¿Qué significa para ellos, o si existen realmente los testigos de élite? Yo, en ¿no? Todo el mundo, todo ser humano, sea piloto, sea científico, trabaje en el campo, en la locución de radio, lo que sea, puede decir la verdad o puede mentir, puede tener una mala percepción o no puede tener una mala percepción del hecho. Y, por ejemplo, un piloto pues puede ir, lógicamente, sus horas de vuelo, su profesionalidad, nadie la pone, ¿no? Pero también puede tener un mal día, ¿no? Y también puede, yo qué sé, pelearse con la mujer, que tener el típico día de perros que se desencadena una serie de acontecimientos negativos que creo yo que todo el mundo lo ha vivido en algún momento de su vida. Y a la hora de observar algo en el cielo, mientras está en vuelo, por ejemplo, afectarle, porque es un piloto, pero ante todo es un ser humano, y como ser humano, todo lo que le rodea, pues le puede afectar, pues al igual que te puede afectar a ti, o me puede afectar a mí.
Pues exactamente, así es. Ustedes, a través de ya de más de un centenar de programas de la búsqueda, tanto Yolanda como tú, han entrevistado a muchísimos testigos. Esa es la cuestión, testigos. ¿Para ti qué es un testigo?
Pues para mí un testigo es el protagonista de una experiencia, de una vivencia, y en este caso relacionado con lo misterioso, con lo ufológico, con lo paranormal, con lo insólito. Aunque hay que decir que el libro está estructurado en diferentes apartados, lógicamente en capítulos de lo paranormal, de lo ufológico, de lo insólito, y luego lo que he comentado los psicólogos. Pero es también como se comenta, como comentamos tanto yo como Yolanda como yo en el libro, es una división que hay que hacerlo de alguna manera, ¿no? Porque hay ramas de la investigación que piensan que son compartimentos estancos, lo paranormal no tiene que ver nada con lo ufológico, o ramas como, por ejemplo, y yo en eso sí que me siento integrado, que para mí, pues, ¿por qué no? Gran parte de los temas de lo paranormal puede estar relacionado con lo ufológico, o exacto, según la persona, claro, que está investigando el tema, y tú bien lo sabes, pues puede ver lo típico, ¿no?, que comentaba Antonio Rivera o otros investigadores, pero en este caso me ciño al decano de la ufología española, que si, por ejemplo, uno ve una luz en el cielo y hay cuatro personas, pues mira, uno va a ver una nave extraterrestre, ¿no? Otro va a ver, pues bueno, una luz en el cielo que no va a identificar, por lo tanto, un ovni. Otro va a ver a la Virgen, y otro que está viendo exactamente lo mismo que los otros va a decir que no ha visto nada. Pues imagínate, a la hora de clasificar dentro de lo ufológico, de lo paranormal, o en este caso de una aparición mariana, ¿cómo lo clasificamos, no? Según quien te comente la experiencia, pues el investigador pues lo va a intentar catalogar dentro de algún sitio, porque lógicamente hay centenares de casos, miles de casos, y a lo largo de los años se van acumulando, la gente cada vez más comenta sus experiencias a pesar de no sé por qué. Hay gente que sigue diciendo aún que la gente no quiere comentar los casos, no es así, la gente cada vez está más abierta. Habrá casos lógicamente que se reserve la experiencia, como también me puedo reservar yo algo que me ha pasado en la vida cotidiana y no comentarlo, ¿no? Pero cada vez la gente se abre más. Solo hay que hacer un experimento, la gente que está escuchando, si en algún momento, en algún tipo de reunión familiar o con amigos, saca el tema, pero no a saco, no directamente, sino en una conversación normal, intenta sacar el tema de si alguien tiene alguna experiencia extraña, ya verá que se encontrará ante la sorpresa que de una u otra manera alguien del entorno ha vivido algún tipo de experiencia. Eso sí, lógicamente, no nos esperemos que todas las experiencias que nos cuentan sean como una película de terror, o como El Exorcista, o como, yo qué sé, como Poltergeist, o como algo como posesión infernal. No. A ver, son experiencias, la mayoría, más cotidianas, y ¿por qué no?, también igual de interesantes, claro, porque también estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo los programas de misterio o las revistas, a ver casos que siempre van apelando al miedo, ¿no? Al miedo.
Sí.
Según la gente, según la experiencia, según cómo tome el testimonio, pues puede ser miedo o no. Claro. Y bueno, al lejano a esos casos que yo te digo por experiencia, que la gente puede sentir verdadero pavor, hay otros casos pues más cotidianos, y lo que sí que es cierto es que pase lo que pase, tanto de miedo como experiencia quizás más espiritual o como de otro tipo, lo que sí es que hay un cambio en la persona, ¿no? Como si te pasa algo en la vida cotidiana fuerte, pues lógicamente te va a cambiar la forma de ver incluso la vida, ¿no? El contexto en el que te mueves.
Exactamente, exactamente. Sócrates decía: solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia. José, ¿qué han aprendido ustedes de esta frase tan bonita que han reseñado ustedes aquí?
Pues hemos aprendido precisamente eso, que no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede esconder la cantidad de testimonios que hay, la cantidad de personas. Otra cosa ya será meternos en el origen o en la posible solución de cada caso, pero la cantidad de personas que hay, eso no se puede negar, ¿no? Y el conocimiento de eso pues nos llevará a la búsqueda, ¿no?, de respuestas, nos llevará a realmente algún día conocer, quizás no en su totalidad, pero sí parcialmente, qué se esconde detrás de dichos fenómenos, que también incluso, como vengo diciendo, bueno, en el libro o en las entrevistas que me están haciendo compañeros como tú, que incluso había que quitar un poco ya los términos que están un poco arcaicos, anquilosados dentro de la investigación, de lo extraño, de lo insólito, porque realmente estamos ante fenómenos anómalos cuando cientos de personas, miles de personas dicen haber vivido ese tipo de experiencias. Estamos ante fenómenos por explicar, quizás inexplicables en algunos casos si no sabemos la solución o no sabemos encontrarle una solución, pero sobre todo por explicar, pero anómalos estadísticamente, si miramos por ejemplo programas como el tuyo, como La Búsqueda, como decenas de programas que hay en la actualidad de radio, las revistas o programas de televisión, tanto en España como fuera, vemos personas que comentan sus casos, por lo tanto, testimonios. Si hacemos una estadística y extrapolamos lo que vemos o lo que escuchamos o lo que leemos a la población en general, a la población total de la Tierra, ¿cuántos millones de personas han sido testimonios de hechos por explicar, ¿no? Pues millones. Hay encuestas que se han realizado, la que siempre que se comenta, la encuesta Roper en Estados Unidos, que se llegó a la conclusión de que a través de dicha encuesta, una encuesta normal y corriente, de que el 2% de la población de Estados Unidos, estamos hablando que Estados Unidos es un país muy poblado, pensaba que había sido abducida en algún momento de su vida. Pues imagínate qué gran cantidad de personas están ahí, ¿no? Y todo eso no se puede tapar, o sea, por mucho que queramos no se puede tapar, como no me gusta hablar de política ni nada, pero como la crisis actual, pues quien al día de hoy niegue la crisis actual, o en su momento hay gente que aún niega el holocausto nazi, pues te dices, a ver, no puede ser, es que son cosas que están ahí o han sucedido, o en el caso de la crisis está sucediendo, en el caso de los testimonios está sucediendo, y no se puede negar bajo ninguna manera, y hay que seguir pues en la búsqueda de respuestas para intentar lograr algo, pero lo que no podemos negar por negar. Ya estamos en el 2016, viene entrado el siglo XXI, y la época de la negación ya tiene que quedar, ¿no? Fuera, y porque está obsoleto, y cuando escuchemos a alguien que nos diga eso, pues la verdad, somos ya... el ser humano ya es bastante grandecito y tenemos que utilizar el sentido crítico, ser escépticos en el sentido de el que duda, el que investiga, porque escéptico no es negar, y plantearnos las cosas y lo que nos va viniendo, y sobre todo intentar buscar respuestas, no cegarnos. Ya sé que es difícil, ¿no?, porque cuando a uno le sucede algún tipo de experiencia, las que se cuentan en el libro de La Búsqueda, pues ante lo primero somos humanos. humanos y nos encontramos en estado de shock, en muchos casos en un dilema porque se echa por tierra todo lo que teníamos pensado como creencias hasta ese momento. Pero una vez pasado eso, lo que tenemos que pensar es que no estamos solos, y de eso también nace La Búsqueda y nace el libro de La Búsqueda, ¿no? Para demostrar a la gente que no están solos, que hay gente que realmente quiere escuchar sus testimonios porque nos importa. Y eso tú bien lo sabes, que hay gente que cuando te comenta su experiencia, lo que se quita es una mochila, una carga de encima tremenda, ¿no? De llevar solo ellos esa experiencia, y por lo menos, bueno, en la mayoría de casos no vas a poder solucionarle la experiencia o explicarle, ¿no? Pero sí que por lo menos se sienten escuchados. Y eso también, lo de explicar las experiencias. La gente cuando tenga un testimonio, pues lógicamente, pues gran parte de ella pues intenta buscar respuestas de lo que le ha ocurrido. Que miren todas las posibilidades que hay. Que como todos, pues nos enganchamos a Google, empezamos a mirar, no hemos tenido alguna experiencia visitante de dormitorio y ponemos Google visitante de dormitorio. Van a salir millones de entradas. Audios, vídeos, para leer. Yo creo que si nos ponemos a leer o ver o escuchar todo lo que hay, necesitaremos pues 200.000 vidas para escuchar al día de hoy todo lo que hay, ¿no? Pues se intenta mirar, se intenta buscar, pero sobre todo intentar con sentido crítico, no creernos, bueno, porque este hombre me está diciendo esto por la radio o por la televisión, lo estoy leyendo, es verdad, ¿no? A ver, ponemos el telediario todos los días y hay mucha gente hablando. Y es verdad, ponemos programas de televisión y hay gente hablando. El hecho de que estén ahí quiere decir que sea verdad. Pues en algunas ocasiones sí o en algunas ocasiones no. Tenemos que mirar todo o todo lo que podamos sobre el tema y hacernos nosotros mismos pues una idea del contexto de lo que hay y, ¿por qué no?, alguna de las personas que están escuchando puedan llegar a la solución de alguno de los temas que se tratan en digamos, en la temática del misterio.
Claro. Según se dice, o por lo menos así lo escribe la Real Academia Española de la Lengua, un testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua. O es una persona que presencia o adquiere en directo y en verdadero conocimiento de algo. ¿Cuánta gente en esta obra que han hecho ustedes se han encontrado con personas o a cuántas que han creído ustedes que no es? ¿O nunca han desechado nada o han comprobado que lo que les cuentan no es?
A ver, tanto en esta obra como, por ejemplo, en las investigaciones que yo he podido realizar a lo largo de mi vida, lo que intento es descartar, porque no hay... No hay, por mucho que veamos la serie Sobrenatural o el tipo programas de televisión como Buscadores de Fantasmas, no hay el aparatito que, por ejemplo, tú vas a una casa supuestamente encantada o donde han pasado fenómenos extraños y el aparatito te diga que ahí hay fantasmas o que hay entidades. Eso no existe, a pesar de que veamos las piripos por ahí y otros aparatos que salen y que, por desgracia, tengo que decirlo, al día de hoy no hay comprobación científica alguna que sirvan absolutamente para algo. Bueno, sí, sirve para llenar los bolsillos de las personas que lo fabrican y lo venden, claro. Pero para otra cosa, al día de hoy, no sirve, ¿no? Y bueno, tenemos que tener ese sentido crítico que te comentaba y ante todo, pues, estar abiertos. Personas que me han creado la duda, pues yo, por ejemplo, ahora estoy investigando un caso que no está en el libro, lógicamente, porque me lo han comentado hace pocos días, he podido hablar con el testimonio. Ya había no solo un intercambio en persona, porque he podido, por suerte, esta ocasión verlo en persona, pero me ha enviado el hombre pues vídeos, fotografías, y yo tengo mis serias dudas del caso en sí. Ese caso, para mi entender, o creo que no lo voy a difundir por ahora, ya veremos si lo difundo o no. Pero no solo es averiguar si el caso es paranormal o ufológico o incluso si pudiera ser un fraude, porque teóricamente el hombre tampoco quiere salir a un medio de comunicación, sino que hay que ir incluso más allá, ¿no? Al punto psicológico, ¿no? O social, ¿no? Del hecho, ¿no? porque la investigación de misterios tiene que ir a más allá de incluso del fenómeno que supuestamente tiene que ver con el caso, ¿no? Porque en este caso que te comentaba, mi interés es saber el origen de por qué parte esa persona a todas esas experiencias que dice tener, y el hecho de por qué está realizando ese contacto conmigo o qué pretende de mí, ¿no? En esta ocasión, porque también tú bien lo sabes, hay gente que pocas, por eso ya te digo yo que pocas, por lo menos de testimonios del otro tipo de supuestos periodistas, investigadores, bastantes, pero de testimonios pocas, que se acerquen a ti con el afán única y exclusivamente de salir en los medios, ¿no? De salir en los papeles.
Sí, de protagonismo.
De protagonismo, sí, porque hay que decirlo, ¿no? Hay una pequeña parte, y eso sí tengo que dejarlo bien claro, de testimonios que lo único que quieren es protagonismo, lo cual no quiere decir, porque eso es lo bueno, que la experiencia inicial que tuvieran fuera real o no. Pero bueno, también, pues, a lo mejor pues la han entrevistado, o ha salido a algún sitio, le ha gustado, y mira, o ya han partido con la idea de hacer eso, ¿no? Pero eso es, digamos, en muy pequeño porcentaje, por suerte. Lógicamente, cuando te encuentras ante ese tipo de casos o cuando descubres un fraude, pues te cabreas, en el sentido de que podrías haber dedicado tu tiempo a otra cosa, pero bueno, es parte de la investigación. A la hora de investigar un caso, tú no tienes que ir a averiguar lo que hay en el caso, no lo que realmente sucede, sea lo que sea. Si, por desgracia, al día de hoy, como te decía, solo se puede descartar explicaciones y podría decir que pruebas posibles de que expliquen lo paranormal o lo ufológico puede haber, lógicamente, porque como te decía, los testimonios están ahí y hay por millones, y eso ya es una prueba de que algo tiene que haber, pero claro, a la hora de difundir como divulgador que uno es, se tiene que plantear de que realmente hay una prueba fidedigna que yo pueda decir, mira, esta es la prueba definitiva de que existen los fantasmas, más allá de que esos objetos voladores que se ven en el cielo proceden de fuera de la Tierra. Mi deseo es encontrar dicha prueba, y bueno, tengo ahí muchísimas cosas que tengo en el cajón de estudio que no sé, que me dejó en mi fuero interno, puedo decir, oye, pues esta podría ser la prueba. Pero una cosa es mi creencia o lo que yo esté barajando, y otra cosa es, a la hora de divulgar, lo que yo pueda decir, no, mira, señores, esta es la prueba irrefutable de la existencia de ese más allá o de que hay vida inteligente fuera de la Tierra, ¿no? Cuando en algunos momentos tenemos que dudar que haya vida inteligente en la Tierra, ¿no? Pues es difícil, y todo eso tenemos que plantearlo, y no es tan fácil, no es tan fácil como ir a una casa donde el testimonio te comenta que ha visto algún tipo de entidad, y estar 5 minutos, hablar con el testimonio y decir, bueno, yo sí, lo que has visto es un fantasma. A ver, no, por lo menos no es mi forma o no es nuestra forma de trabajar.
José, tú, Yolanda, tú, en la vida, a través del tiempo, ¿han tenido ustedes alguna vez algún tipo de experiencia, del que sea, que tú alguna vez hayas contado o quieras aquí manifestar?
A ver, bueno, en este caso, como soy yo, te voy a comentar una, aparte de que está en el libro, sí. Yolanda también pone una persona en el libro, quizás en otra ocasión pues ella te lo cuente. Pues sí, he tenido no solo el hecho de encontrarme con testimonios, que por desgracia siempre es como el policía que llega cuando ya está hecho el atraco, ¿no? que el caso ya está sucediendo. Lo único que bueno, tienes la suerte, como nos sucede en gran parte de los casos de aquí, de que están en el libro, de que están en vivo y, bueno, nos van comentando el avance y los detalles. En lo personal, sí, cuento una experiencia que tuve ya hace bastantes años, donde, bueno, estaba ya en mi casa San Vicente del Sos y yo en aquel momento, porque un día fui joven, era joven, y estaba en mi casa, recibí una llamada y, bueno, una niña muy pequeña, que dijo José Antonio, se estaba hablando por teléfono, y claro, yo en aquel momento, pues mi sobrina Anaís, la hija de Marisol, mi hermana, pues ellos vivían en otro pueblo, y resulta que en aquel momento ni hablaba ni nada. Estamos hablando en un momento que ni existían los móviles y que los teléfonos, pues bueno, tampoco eran de rueda, pero eran, en aquel caso ellos tenían un estilo montera, ya habían salido los domos aquellos sencillitos. Pues resulta que no caí en aquel momento de que pudiera ser otra cosa, y yo, claro, yo se metió la manía que era mi sobrina. Claro, estaba ahí mi madre, también mi padre, el pobre, los dos que ya no están aquí con nosotros, y resulta que, bueno, te enfadas, ¿no? Dices, ¿qué hará mi hermana que ha dejado a la niña de esto? Entonces llamo allí a donde estaba mi hermana, San Andrés de la Barca, y resulta que, claro, lógicamente mi hermana me confirma lo que yo sabía, pero en aquel momento, fíjate que no caes en pensar, a ver, cómo una niña que tiene meses, pues muy adelantada que es la niña, ¿cómo va a hablar? Y menos decirte tu nombre, y cuando ni siquiera pronuncia una palabra, porque físicamente ya sería un portento de la naturaleza que a los 4 o 5 meses la niña pudiera hablar, ¿no? Y resulta que dice, no, a ver, ¿cómo va a hablar la niña? Me dice mi hermana, y encima es que está durmiendo. Y aparte, ¿cómo va a hablar? Vas a ver, llama por teléfono, y encima vas a ver tu teléfono. O sea, ya sería demasiado extraño. Total, que bueno, pues dice, bueno, será una confusión, una casualidad, de esas que yo pienso que no existe. Y nada, pues sigo en la cocina donde estaba yo, y otra vez una llamada, otra vez José Antonio, otra vez la misma niña, y claro, pues ya pregunta, pero oye, ¿qué pasa? ¿Hay alguien ahí? Que se ponga aquí si hay alguien contigo. Cuelga, y claro, en aquel momento también caigo, porque parece que no, pero en cosas así, como yo por eso entiendo a muchos testimonios, pues no caes en cosas que luego dices, a ver, ¿cómo no he caído en mirar el discriminador de llamadas o dar a rellamada o mirar la llamada en número, ¿no? Porque en aquel momento, en ese modelo sí que se podía, ¿no? Entonces cojo y caigo y llamo. Y resulta que se pone un hombre y le comento, mire, que su hija no ha llamado ya varias ocasiones. En aquel momento, Juanjo, no había ni llamadas, ¿cómo se llama?, ni tarifa plana, ni nada. Por lo tanto, las llamadas nacionales, aunque fueran comarcales, pues, o del mismo pueblo, pues costaban, ¿no? Y pues tú imagínate, si yo pensaba, si me ha llamado a mí, ¿a cuánta gente ha podido llamar la niña?, ¿no? Y resulta que pues el hombre pues le cambia el tono de voz, se pone muy serio, de hecho bastante enfadado, y me dice, a ver, que es un me está bromeando, es una broma macabra, estás cachondeándote de mí o qué, de mala manera encima, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo voy a estar cachondeándome de ti? Pues después de colgarme, de volver a llamar y retomar el tema, pues el hombre me comenta ya con más tranquilidad de que efectivamente pues tenía una hija, pero la hija había fallecido, ¿vale? Una hija que pudo hablar porque se murió al poco tiempo de ya tener un poco de conocimiento la niña, y resulta que él se llamaba José Antonio, y al día de hoy lo que no te puedo decir ni por qué me llamó a mí, que yo también me llamo José Antonio, ni si realmente estamos ante una prueba de una llamada más allá, porque tampoco no pude grabarlo ni nada, ¿no? Pues para mí es un hecho que, lógicamente, pues te marca, que está ahí. Yo ya, sí, ya me dedicaba al tema del misterio. En aquel momento realizaba el programa Años Luz con mi hermana en Radio San Boy. Y nada, pues algo que realmente pues me impactó, ¿no? Y me impacta ahora al contarlo, cuando han pasado tantos años, pues por eso te digo que comprendo perfectamente a los testigos, ¿no?
Thank you.
José, ¿tú recuerdas desde niño cómo llevabas estos temas? ¿O pasabas un kilo de todo ello? ¿O no tenías ni idea de lo que era todo esto?
No, a ver, yo nunca he podido pasar porque en este caso mi hermana me llevaba 7 años y le gustaban mucho los temas de misterio, y mi familia también siempre ha estado relacionada con temas de misterio. Yo nazco en Barcelona y a los 3 o 4 añitos pues me llevan, ¿no? En este caso a Córdoba, y allí pues viví durante 10 años y, por ejemplo, tan mis padres, que entre otras cosas pues tenían un concesionario de coches, pero también se dedicaban a hacer de taxi, bueno, particular, pero de taxi, llevan a gente a los que llaman ahí en Andalucía los santos, ¿no? Al Santo Manuel, al Santo Custodio, al Santo Ángel Custodio, al Niño de Baza, a tantas y tanta gente. Durante muchísimo tiempo estuvieron yendo mi padre a la tumba de Fray Leopoldo, ¿no? De Alpandaire, que sí, está allí en Corrupto. Pues imagínate, yo pues con 5 o 6 añitos yo ya, aquello para mí era normal. En aquel momento también, cuando veníamos aquí de vacaciones en verano, pues nuestro padre nos subió en varias ocasiones a los días 11 de Montserrat, que cada 11 de cada mes, desde 1970 y pico, el José Grifo, el contactado, pues se reúne allí, muchísima gente va, y yo pues me acuerdo, uno de los recuerdos que tengo más frescos, a pesar de haber pasado tanto el tiempo, es haber visto miles de personas, y no exagero, un agosto durante aquellos años, ahí en la explanada, en aquel momento todavía explanada, de los avistamientos de Montserrat. Por lo tanto, nunca me ha sido ajeno a esto, a los temas de misterio, precisamente por eso.
Pues qué bien, qué bien. Me gusta mucho una afirmación que haces tú, que te he escuchado, incluso hablando de este nuevo libro de ustedes, que te da la impresión de que el libro es radiado, o un programa que se ha hecho libro. ¿Cómo lo ves? Es bonito eso, me gusta eso que has dicho.
Bueno, es bonito, bueno, es bonito porque...
La expresión, me refiero, lo que tú quieres.
Bueno, en realidad la frase, y te voy a decir que tú sabes que yo soy muy sincero,
un libro radiado.
La frase la escribe Marisa Andreu, que es una colaboradora nuestra, y también te ha hecho la corrección ortográfica del libro, y la verdad es que también creo que Javier Ríes, el que hace el prólogo,
el autor,
es un verdadero crack del misterio, autor del libro Objetos Malditos, que también está ahí ahora pues hablando del tema, y colaborador de La Búsqueda. Pues es que es verdad, es que todo parte del programa en La Búsqueda, el programa de radio, y bueno, los testimonios que han salido allí, gran parte de ellos, y quien pueda leer el libro, quien tenga la oportunidad del libro, verá que realmente pues sigue el ritmo, ¿no?, que seguimos en el programa con las secciones, porque incluso está representado en uno de los capítulos la sección respuesta del Más Allá de Yolanda García, que hace en el programa, donde la gente que pues bueno, con su viva voz no ha querido, no ha podido, o por lo que sea, incluso en algunas ocasiones hemos dicho, no, mejor escríbelo y para que se haga más entendible, o para que no te afecte, y lo hacemos de forma anónima, y pues es ella la que da voz a esos testimonios, ¿no? Es un poco la estructura del programa hecha al libro, y también el dinamismo que da la radio, que da la oportunidad de la radio, pues también plasmado en papel, aprovechando todo lo que te da el papel, ¿no? Que en este caso es el dar detalles, ¿no? Que siempre es importante, ¿no? Que no solo se quede en meras palabras, que el testimonio se queda ahí, sino que si tú lo lees y lees los testimonios, pues puedes profundizar más en el caso que se comenta, por lo que te comentaba precisamente al principio, porque los testimonios pues han comentado una serie de datos de su propia experiencia, pero a la hora de escribirlo en este caso decimos papel, por decirlo metafóricamente, porque la mayoría es en ordenador, pues han ampliado, no inventándose en ningún momento, sino que se pueden dar más detalles, que por lo que sea, no estamos ante testigos profesionales. O sea, aunque sí que, como te decía al principio, cuando terminé la entrevista, sí que hay un pequeño porcentaje de que se puede decir testigos profesionales, entre comillas, ¿no? Porque quieren vivir o, o como sea, o como ellos piensen de esto, ¿no? Estamos hablando de personas que se dedican a decenas de trabajos diferentes, hombres, mujeres, grandes y bueno, niños no de corta edad, pero sí que gente joven, gente mayor, y que puede expresar a través del escrito de una forma más detallada el asunto, ¿no? Y que en gran parte de los casos hemos estrenado, entre comillas, tanto en radio como en exclusiva en el libro, ¿no? Que es la primera vez que hablaba en radio y es la primera vez que han escrito en papel, ¿no? Que también eso es un hecho importante, y sobre todo que ellos, y la mayoría no nos comentan, que le ha dado la oportunidad, ¿no? de ver un poco más el más allá de su propio caso, y el poder llegar a entenderlo. Y también otra cosa que intentamos hacer es poner en contacto a los testimonios con otros testimonios que han tenido experiencias similares, porque realmente lo que queremos o lo que se pretende, pienso yo, a la hora de buscar respuestas es hallarlas, ¿no? Y si intentamos encontrar una pauta común entre los casos, un origen que pueda explicar por lo menos a partes de ellos, pues también será importante, y es la meta que debemos conseguir, no solo hablar y hablar del misterio, porque yo lo siento, a mí lo que me gustaría es, si pudiera, que yo creo que es casi utópico, dar respuestas a todos los misterios que tocamos en el programa En la Búsqueda, ¿no? ¿Vale? Quizás hay otros que quieren que, como una frase que por lo menos a mí no me gustó nada, y eso que el autor sí, es que los misterios no deben ser desvelados, debemos seguir soñando. A ver, yo quiero despertarme de ese sueño y yo quiero hallar respuestas. Yo no quiero, porque seguir soñando, que es, si encuentras algo, vas a descartarlo para seguir soñando, ¿no? Yo lo que quiero es la realidad, sea la que sea, y por eso intento dedicar mis esfuerzos, cuando la vida cotidiana me deja, a esto de los misterios.
Bueno, los misterios no deben ser desvelando, eso es un poquito relativo, si lo ponemos desde el punto de vista del poema, de la poesía, de lo poético. Es bonito dejarlo ahí, pero
yo creo que sí que tienen que ser develados, y creo que, por ejemplo, el afán que tenemos tanto tú como yo, como la gente que está escuchando, es desvelar dicho misterio, si no estaríamos aquí en tu programa, ¿no? En nuestro programa de radio,
sí, sí.
¿No? Estaríamos haciendo otra cosa, hablando,
claro,
de política, de fútbol, o de corrupción, o de lo que sea. Estamos hablando de misterios.
Eso déjalo para los telediarios, que hablen de eso.
Sí, que eso ya... Nosotros tocamos temas, Juanjo, de misterio, que algún día pueden ser resueltos, ¿no? Pero
exacto.
Si nos intentamos meter la corrupción, la política, en cosas así, eso yo creo que... Eso sí que es verdaderamente inexplicable.
Sí, sí. Hombre, la política es verdaderamente un misterio, pero son esos misterios que no me gustan.
Yo ni a ti ni a nadie, pero hay mucha gente viviendo de eso.
En fin, eso sí es verdad. Ya ves, de ese misterio sí vive muchísima gente. Tienes razón.
Y lo malo que no afectan a los demás. O sea, hay que sí, tienen que existir, pero también tenemos que llegar a un momento de que dejen de jugar con nosotros, ¿no? Que también tiene que ver mucho con el tema del misterio, aunque parezca que no, y lo haga así con ironía, porque también es, aunque yo intento no hablar tanto, porque como reza el subtítulo del libro, para mí los protagonistas del misterio son los testigos, pero también suelen tratar otros programas o revistas y libros sobre el tema de la conspiración, de quién mueve los hilos del mundo, ¿no? Y pues bueno, la política o quien nos guía, por lo menos de forma aparente, porque por mucho que intenten hacernos ver la gente que vemos en los telediarios o en los diarios o en los periódicos, son realmente quienes dirigen el cotarro, son realmente los que dirigen los hilos del mundo. Yo pienso que
exacto,
no.
Exacto.
Yo pienso que los que verdaderamente nos dirigen están ahí más agazapados. No sé si es un gobierno oculto o no, pero bueno, que están ahí y por eso se mantienen, ¿no? Y ahí están y nos afecta verdaderamente. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos ha tocado vivir, y eso,
claro,
por desgracia, creo que será para 101 años.
El domingo pasado tocamos un tema aquí que nunca lo había tocado yo, que es el tema de la magia. Hablamos con Gerard Mas, que es el presidente de los magos aquí en Canarias, y muchas cosas más. Yo desconocía totalmente la importancia de la magia en Canarias y desde Canarias para el mundo. Y bueno, pues él decía la magia, la ilusión. Hay alguien que se dedicó a, que lo vimos todos en televisión en un programa, a desvelar las magias importantes de muchos magos, de muchos ilusionistas. Dice, bueno, pues lo desvelan, pero oye, se acaba la magia, se acaba esa ilusión, se acaba esa historia. Pero claro, la magia, la ilusión, eso de mover las manos y aparecer cositas, son cosas así como muy diferentes.
Y además, Juanjo, un mago, yo creo que si hablamos de Houdini, yo creo que todo el mundo en algún momento ha escuchado hablar de él.
¿Sí?
Fue una persona que, aparte de todo lo que comentas, también se dedicó a intentar, no sé si investigar, pero sí que desacreditar algunos casos de fenomenología, sí, paranormal, sí, o insólita. O sea que, sí, también está muy relacionado, como ves, hasta la magia, el ilusionismo está también relacionado con el tema del misterio. Y también, pues, Sir Arthur Conan Doyle, que era muy aficionado a los temas de espiritismo y todo eso por cosas que le pasó en lo personal.
Uh-huh.
En aquel momento que vivieron, no digo que se dedicara, porque en realidad tuvo otro punto de vista a la hora de enfocar los temas, porque él creía y buscaba para comunicarse con gente que había desaparecido, pero en aquel momento que vivió, en el siglo XVIII, XIX, incluso principios del XX, también lo paranormal tuvo que ver mucho con el ilusionismo, ¿no? Porque ahí están las hermanas Fox y mucha gente que se dedicaba con trucos de ilusionismo a hacerlos pasar o intentarlos hacerlos pasar por fenómenos paranormales, ¿no? Que todo está, parece que no, pero todo está muy relacionado.
Pues sí, ahí estamos, José. Pues en la búsqueda de ELB, ¿qué te digo? Que aprendamos mucho de esa obra que han escrito ahora por penúltima vez, y que nos veamos y nos escuchemos en más ocasiones. Que guste mucho, y más nada, no hablo más.
Pues bueno, pues muchísimas gracias por acogerme aquí otra vez y ayudarme, bueno, ayudarme, invitarme a cruzar tu puerta estelar. Y bueno, quien quiera hacerse con el libro en Amazon, en la plataforma de Amazon, tanto en forma física como, o sea, en papel,
claro,
en papel siempre convencional, como el libro que tengo yo aquí ahora en mis manos,
sí, sí,
como en formato digital, pues está ahí. Y ya sabes que estamos aquí encantados, y en este caso yo estoy encantado de estar aquí otra vez, y por aquí me tienes para cuando quieras.
Pues muy bien, muy bien. A ti y a Yolanda, pues mucha suerte en el futuro, que van bien encaminados. Me gusta cómo llevan todo. Y muchas gracias a los dos por estar aquí en nombre de Candelaria Radio y de La Puerta Estelar. Como tú muy bien dices, estás dentro hace tiempo que estás dentro. Lo que pasa es que estás como en un subpaquete dentro del chip. Estamos todos.
Pues encantados, y bueno, cuando quieras, por aquí estamos en la búsqueda de respuestas.
Pues gracias, José. Y nada, buenas noches desde Santa Cruz de Tenerife.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, gracias. Se trata siempre de experiencias que han marcado de una forma o de otra la vida de los que han vivido, a veces de forma dramática. En una sinfonía de experiencias que se narran con generosidad y valentía. Encuentros con lo inesperado. Aquello inesperado que invade nuestras vidas sin previo aviso ni invitación. Javier Arries. En la búsqueda de Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. Muchas gracias por haber estado por aquí.
Están escuchando La Puerta Estelar desde el estudio de la nostalgia en Candelaria Radio.
Detrás del mundo infinito que es la mente humana, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. La Puerta Estelar, con Juanjo Sedeño.
Quédense pensando y con la fantasía volando.